Laura Otón y Amparo Latre.
Hablar en familia.
COPE. Estar informado.
Están saliendo muchos temas aquí relacionados con la historia de Otto, con este libro Te dibujaré una armadura. Y una de las cosas de las que hemos hablado ha sido del diagnóstico. Así que nos vamos a lanzar a saber un poquito más de esta parte médica. Y para ello vamos a estar ahora mismo en Hablar en Familia con Manuel Antonio Fernández. Es neuropediatra, director del Instituto Andaluz de Neurología Pediátrica y está al frente del blog El Neuropediatra, donde comparte muchísimos recursos para padres que ya aprovecho para recomendarte. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás?
Hola, Laura, encantado de hablar contigo. Hoy en Lisboa, en un congreso de TDAH y de trastorno del neurodesarrollo, así que muy relacionado con lo que vamos a hablar hoy.
Pues fíjate, nos viene que ni para el pelo. Yo sabía que podíamos contar contigo porque estás completamente actualizado. Y vamos a entrar por la pregunta principal que nos teníamos que haber hecho desde el minuto uno, que es el autismo.
Pues mira, el autismo es algo tan fácil de definir, aunque después sea tan difícil de sobrellevar en el día a día, como un trastorno del neurodesarrollo de origen fundamentalmente genético, que esto es una de las cosas que en general no suele tener muy clara la gente. Es un problema genético, ya sea porque tienen un componente hereditario o porque ha habido algún problema durante el embarazo, que produce una alteración. Esa alteración genética produce un problema en los procesos de desarrollo neurológico y madurativo del cerebro de los niños, y que al final es lo que acaba provocando alteraciones en esas conexiones cerebrales que dificulta su relación y su actitud normal, que básicamente en lo que es sintomatología interfiere en tres aspectos: en la comunicación, en las relaciones sociales y en el control de las conductas. Ya te digo que es algo que después en el día a día es muy difícil de vivir, pero que realmente a nivel conceptual es bastante, bastante sencillo de explicar.
La primera vez que unos padres llegan a la consulta, ¿cómo llegan?
Pues lo normal es que te lleguen con dudas, sobre todo porque saben que a su hijo le pasa algo, no tienen claro el qué, ni tampoco exactamente en qué situación se encuentra, pero en muchas ocasiones le han dado una orientación aproximada de que su hijo tiene un trastorno del desarrollo, que puede tener un trastorno autista, y lo que necesitan es información realmente práctica y realista de qué es lo que le pasa a su hijo, en qué situación se encuentra, qué es lo que consiste un trastorno del espectro autista, del autismo, y sobre todo saber cómo actuar en esa situación para confirmar que existe el problema y qué medidas tomar para poder ayudarle a su hijo a evolucionar lo mejor posible.
¿Cómo se hace este diagnóstico? Exactamente, ¿cuáles son las pruebas que determinan que este problema está ahí?
Mira, hay diferentes cuestionarios, escalas y entrevistas estructuradas que se hacen con los padres y de evaluación a los niños para poder hacer un diagnóstico formal de autismo. Hay diferentes metodologías, pero yo siempre se lo explico a los padres de la misma forma. Cuando un profesional tiene realmente experiencia en ese campo, ha trabajado muchos años y ha visto muchos pacientes con autismo, no necesita generalmente muchas pruebas, muchas baterías de pruebas ni muchos test para poder determinar si su hijo tiene un trastorno del espectro autista. Hay, como te digo, escalas que te pueden determinar qué nivel de riesgo tiene, en qué situación se encuentra, pero realmente al final el diagnóstico del autismo es un diagnóstico clínico en base a la observación de los síntomas del chico y a las interferencias que estos le producen en su vida diaria. De manera que fundamentalmente es la experiencia del profesional que trabaja y que evalúa al niño en manos de quien está a hacer un diagnóstico realmente definitivo. Y sobre todo porque lo más sencillo en estos casos no es hacer un diagnóstico de autismo, que puede ser más o menos complicado, requerir más o menos tiempo, sino que realmente lo más sencillo es poder decirle a la familia, porque muchas veces hay muchas dudas al respecto, cuando lo que tiene su hijo no es un trastorno del espectro autista. Porque esto es una de las cosas que nos lleva más, lo que nos llegan más a la consulta y que más dificultades le producen a los padres. La sensación de que otros profesionales o en otras situaciones le han dicho que su hijo tiene un trastorno del espectro autista y que realmente no es así, y necesitan a veces aclarar esas dudas, sobre todo para entender en base a qué es un trastorno del espectro autista, por qué su hijo no lo tiene y puede tener otro problema, pero no de este tipo, ¿no? Y en relación al pronóstico, al futuro de estos chicos, es importante que los padres tengan esas cosas claras, porque no es lo mismo decirles a un padre o un niño de 2 años que su hijo tiene un trastorno del espectro autista a que realmente tiene un problema en su desarrollo, pero que realmente no es un trastorno del espectro autista, sino que es un déficit de atención en base inicial, es un trastorno del lenguaje, es un problema de otro tipo que realmente es mucho menos grave de lo que podemos plantearnos con el autismo.
Y Manuel, ¿pero por qué a veces tarda tanto en llegar un diagnóstico y algunos incluso casi entran en la adolescencia sin saber realmente si es autismo o no?
Hay varios motivos. Digamos que el primero a nivel temporal es que cuanto más pequeños son los niños, más difíciles son de diferenciar los distintos trastornos del neurodesarrollo que nos podemos encontrar. Y el autismo es uno de ellos, pero se junta con otros 7 de la misma familia, que son el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, los trastornos del movimiento como los TICs, los trastornos del lenguaje como el trastorno específico del lenguaje o la tartamudez, los trastornos de la conducta alimentaria, el trastorno obsesivo-compulsivo, los trastornos del aprendizaje como la dislexia, disgrafía, discalculia y el retraso mental. Con lo que a veces es muy complicado, por no decir que es casi imposible poder diferenciar uno de otro o la combinación de ambos. Ese, como te decía, el principal motivo en lo que se refiere al tiempo, al inicio, y después el hecho de que muchas veces nos pueden llegar a la adolescencia chicos con un diagnóstico no firme o no claro, es que dentro de lo que es un trastorno del espectro autista como tal, los rangos de gravedad y los rangos de afectación de influencia a su vida diaria pueden ser muy variables. Con lo que te encuentras chicos con un trastorno del espectro autista severo, que desde pequeño ya tienen unas dificultades muy graves, y otros que realmente tienen una sintomatología poco llamativa y que tiene un buen nivel de integración, como en muchos casos los chicos con síndrome de Asperger, que es un tipo de autismo.
Manuel, queríamos preguntarte también por las pseudoterapias, porque leyendo sobre este tema, Laura y yo nos hemos dado cuenta de que hay veces que las familias son especialmente vulnerables por ese momento en el que se encuentran a veces un poco de desesperación a que haya gente que les engañe, prometiéndoles cosas que no pueden conseguirse, ¿no?
Efectivamente, por desgracia sigue habiendo mucho desaprensivo en este mundo que se aprovecha de la preocupación y de la esperanza de los padres de poder encontrar una solución que realmente cuando el diagnóstico de trastorno del espectro autista no hay ninguna a corto plazo que pueda solucionar esto ni que nos pueda acabar de solucionar el problema en sí. Y de hecho, mucho de ello parte de la falta de información de las familias y por eso el hecho de poner en marcha todo el tema del blog y todo este tema de difusión para que las familias tengan claro qué es un trastorno del espectro autista, cuáles son las causas, cuáles son los síntomas que produce, cuáles son las consecuencias y precisamente de esa forma entiendan que no hay milagros para solucionarlo. Pero igual que con el TEA nos lo encontramos para muchos otros problemas del desarrollo, que sigue habiendo gente que dice que con unos suplementos nutricionales se puede solucionar o que con la alergia del hipoclorito pues montamos un negocio para sacarle el dinero a la gente. Y entramos ya además en muchos aspectos que rozan la pseudo o no ciencia, porque incluso hay profesionales sanitarios que hacen un tipo de actividad que no acaba de ser científica y que en muchas ocasiones también lleva equivocaciones a estos padres, ¿no? Como los problemas de las supuestas intolerancias alimentarias como causa del autismo, las dietas que quitan el gluten, la caseína, todo este tipo de dietas milagro y de estrategia, incluso, por ejemplo, de desintoxicación o eliminación de supuestos hongos en intestino, que te venden como si fuera la panacea a la hora de curar esto, cuando ni tienen nada que ver con las causas del autismo, ni tienen ninguna utilidad para solucionarlo, solo para poder complicarle la salud a los niños.
Así que de todo esto que estás comentando, de entrada hay que desconfiar, ¿no? Ese mensaje tiene que quedar claro.
No es que haya que desconfiar, sino que directamente hay que tomarlo como una pura chafa y una mentira, así de claro.
Rechazo absoluto. Bueno, y el blog al que se refería Manuel es el Neuropediatra, es donde comparten muchísimos recursos para padres. A veces tenemos dudas, a veces tenemos las primeras sospechas. Lo primero es acudir a algún, no sé cómo decirlo, material de referencia, pero siempre, siempre, siempre al pediatra, ¿no? Al neuropediatra, si es posible, como Manuel Antonio Fernández, que es neuropediatra, director del Instituto Andaluz de Neurología Pediátrica. Muchísimas gracias, Manuel, por acompañarnos.
A ti, Laura, un abrazo muy fuerte y muchas gracias por participar dentro de esta actividad de difusión que necesitan tanto las familias.
Te hablaremos en familia más veces.
Aquí estamos, encantado.
Gracias, adiós.
Hasta luego.